A realizar protestas ante un debate parlamentario. Lo charlamos todo con ella. Elizabeth, bienvenida. Rubén Fernández, Norita Figueroa y el equipo te saluda.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo le va?
Hola, Elizabeth. Bien, gracias por atendernos. Bueno, primero que nada, contar. En realidad hoy están convocando ustedes a una movilización en la legislatura relacionado a el tratamiento que va a tener ahora, esta semana quizás, o la próxima en el Senado, respecto al proyecto del diputado Emiliano Durán de la obstrucción de lazos familiares, ¿sí? Este proyecto ya había sido aprobado en Senado, pasó a diputados. En diputados se le realizaron algunas modificaciones pequeñas, lo cual hace que tenga que volver a la Cámara Alta para que, en el caso de que así sea, finalmente termine siendo aprobado, pero desde Madres Protectoras están pidiendo que esto no ocurra y eso es lo que quiero que nos cuentes, Elizabeth, ahora sí.
Sí, ahora hago una pequeña aclaración.
Sí.
Yo no soy parte de lo que es la organización Madres Protectoras, pero sí estamos acompañando la causa.
Claro.
Yo estoy desde la parte de la organización de Nuestra América, Feminismo Popular y Disidente, tanto que manejo lo que es capital y los municipios, lo cual nos parece una gravedad este proyecto de ley que quieren dar en curso, ¿no? La verdad que es una revictimización constante que quieran volver a conectar al abusador o al agresor, al victimario, con las personas, con las niñeces, no más que nada, las cuales fueron vulneradas y nunca se tuvieron en cuenta los diferentes hechos que ellos mismos plantean. O sea, se sigue sin escuchar a los niños, sin creer a los niños, y la verdad que es un hecho muy lamentable, y esta situación lo vemos día a día cada vez que acompañamos en las diferentes audiencias, los diferentes juicios en el Poder Judicial, en donde vemos cómo revictimizan a las personas que van a hacer las denuncias, el maltrato institucional hacia las personas que hacen las denuncias. La verdad que el Poder Judicial y los tres poderes dejan mucho que desear en cuestión de las leyes que nos tienen que amparar y proteger.
Uh-huh. Te hago una consulta, Elizabeth. ¿Qué tal? Rubén Fernández te saluda. ¿Qué es lo que dice la ley y de qué manera sería negativo para lo que es el funcionamiento actual del sistema? El proyecto de ley, perdón.
Claro, el proyecto dice, o sea, por ejemplo, si yo soy una mamá,
sí,
y a mí me vulneraron, o en el caso más grave, de que a uno de mis hijos, el padre o quien fuera, lo haya abusado.
Sí.
Lo haya abusado sexualmente. Esta ley lo que hace es amparar la revinculación forzada, que para nosotros es una tortura, que quieran revinculizar a los niños con las personas que lo han estado maltratando, ya sea físicamente o psicológicamente. Y en el caso que yo, como madre, que siempre voy a tratar de proteger la integridad física y emocional de mi hijo, me toman como un obstructor de los vínculos familiares.
O sea, entonces, las víctimas pueden ser obligadas a revincularse, más allá de que hayan sufrido situaciones de violencia física, emocional, sexual, pueden ser obligadas a revincularse con su agresor.
Sí, totalmente.
Digo, pero acá no cabría, digo, el sentido común por parte de los jueces, juezas intervinientes antes de pedir esta revinculación.
No, mira, porque esto ya se está haciendo. Nosotros tenemos un caso de Arcoíris, es una nena que fue abusada,
sí,
y que ya está la ley, y que hay una orden también de captura, o sea, de detención hacia la madre, porque la madre se opone. Porque obviamente vos me hablas de algo lógico, que a nadie le caería revincular a una menor que sufrió tantas vulneraciones y tanto maltrato con su propio abusador. Es volver a revivir cada momento y situaciones donde fue vulnerada, en donde su niñez fue robada, destruida,
sí,
y así la generación de diferentes traumas.
Uh-huh.
Y es increíble, ¿no? Sí. Porque nosotros, por ejemplo, hace poco acompañamos un juicio del caso que lo habíamos bautizado como el Lucio Salteño, porque sí, era muy similar en donde solamente la abuela legitimaba la palabra de los relatos que contaba este menor. El padrastro es del ejército, lo cual sigue trabajando en el ejército. Entonces sabemos que es una persona instruida y que sabía cuál era el manejo de la ley y cómo podría ser los pasos a seguir para dilatar, porque lo dilataron un montón al juicio, más allá de que nos pasamos semanas enteras en el Poder Judicial, metiendo presión, largando, hablando con la prensa, dando a conocer, porque teníamos todo, teníamos pericia psicológica, los distintos informes del equipo interdisciplinario, y le dieron 3 años. Si la jueza hubiera sido justa y hubiera dado 3 años y un día, él pagaba su
en prisión.
En prisión, pero le dio 3 años.
Claro, exactamente, dejándole la posibilidad de quedar en libertad.
Claro, y él nunca estuvo preso. Afuera.
Claro.
Nunca estuvo preso. Tenemos otro caso de una nena que fue abusada por su abuelo. Tiene 76 años esa persona, hipertenso. Y hay una ley que lo ampara. Él también va a pasar la condena, si es que lo condenan, porque ya te digo que no creo en la justicia.
En su casa.
Porque vos lo ves, porque ya no se toman en cuenta los distintos estudios o las pericias psicológicas de los niños. Entonces, esta ley es lo que ampara que no se tengan en cuenta, porque lo que esta ley viene del brazo de que no se tengan en cuenta estas pericias psicológicas.
Sí.
Si lleguen a la revinculación forzada de todos estos menores, que en algún momento uno trata de sacarlo de esa situación, brindarle el acompañamiento necesario, y ni siquiera tienen el acompañamiento necesario.
Elizabeth, ¿lograron reunirse, pidieron alguna audiencia con el autor del proyecto, que es el actual senador por Capital, Emiliano Durán?
No, con él no pedimos ninguna audiencia, directamente nos referimos al señor Marroco.
Al vicegobernador.
El presidente de la Cámara.
De diferentes instituciones, de la Asamblea Transfeminista, como de las organizaciones sociales, como de diferentes ONG que presentaron diferentes documentos, pero todos íbamos con la misma intención y enmarcando esto, ¿no? Que se caiga o que realmente se estudie como tiene que estudiarse, y si se tienen que hacer modificaciones, que se hagan las modificaciones correspondientes, pero siempre pensando en los que son vulnerados, ¿no? Las vulneraciones día a día que sufren y las revictimizaciones constantes a las cuales los siguen exponiendo.
¿Cómo se podría elaborar una norma, una ley, o qué enfoque crees que debería tener la ley para aquellos casos en los que hay obstrucción del acceso de los vínculos familiares, cuando no hay circunstancias de violencia? A ver, una pareja que se divorcia por incompatibilidades y la madre decide negarle el vínculo al padre o a los abuelos, conozco casos de fallecimiento de uno de los familiares, de uno de los padres, en el que el otro papá le niega, rompe los vínculos con la familia de su pareja, y obstaculiza los vínculos familiares. ¿Cómo se hace en esos casos?
No, claro, yo entiendo en esos casos. Yo creo que sí, hay demasiados casos en donde por ahí las madres son las que usan a los niños o viceversa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y también hay una circunstancia muy grave. ¿Por qué? Porque vulneramos y usamos a las niñeces para dañar a la otra persona. Y también estamos hablando de un daño psicológico, un daño emocional, y bueno, y todo lo que no es una salud mental sana, ni mucho menos una salud emocional.
Bien.
Y la verdad que en esos casos también, yo creo que ahí sí tendría que haber una sanción para estas personas que hagan el impedimento.
Bien.
Pero no estamos de acuerdo como organizaciones sociales que se revinculen cuando sabemos que hay pericias te están dando las pruebas de que hubo un abuso.
Claro, claro.
Y que lo quieran revincular, me parece muy absurdo, muy que una ley que no se estudió, que no se tiene en cuenta las diferentes teorías psicológicas, la verdad que es un dato muy alarmante para nosotras que vemos las revictimizaciones y todo lo que se sufre desde ya inicias una denuncia del minuto uno, desde que pasas por las distintas pericias, y si no tenés la contención necesaria, si no tenés un grupo de apoyo, de ayuda que te contenga, o las madres terminan diciendo, bueno, hasta acá llego, basta, porque no tengo ninguna solución desde el Poder Judicial, porque no ha pasado a ser diferentes denuncias de violencia institucional,
sí,
porque las maltratan, las agreden hasta el punto de gritarlas. Y te digo que desde el Poder Judicial es un desastre. Y las distintas entidades que tienen que tener injerencia en cuestión del asesoramiento, del acompañamiento, te hablo del Polo Integral de la Mujer, la Fiscalía de la Mujer, las diferentes oficinas descentralizadas que están en los diferentes SIC, a nadie le interesa.
Elizabeth, te agradecemos enormemente. Ahora vamos a reiterar la convocatoria para hoy. Estamos justo con el tiempo, tenemos que irnos a las noticias. Muchas gracias.
Hoy es a las 3, vamos a empezar a hacer la concentración. Y bueno, invitando a la rueda de prensa, porque van a estar las otras organizaciones, las otras ONG, porque hicimos una sola concentración única para no salir por diferentes partes, sino para juntarme para que vean que no somos unas cuantas las que creemos, sino somos un montón, y queremos que escuchen cuál es la gravedad y por qué nosotras decimos que no estamos de acuerdo y que se tiene que investigar y se tiene que rever un montón de puntos de este
bien.
Proyecto.
Gracias, Elizabeth, te agradecemos enormemente.
¿A dónde es la convocatoria?
En la legislatura.
Muy bien, gracias, Elizabeth. Gracias.
No, ¿por qué?
Muy bien, ahí estaba el diálogo con Elizabeth Kipildor de la Asociación Madres Protectoras, protestas a propósito del proyecto Obstructores de la SOS.
Hay información, hay música, hay buena onda.
Hay una lágrima sobre el teléfono.
Hay equipo de lunes a viernes de 8.